Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Hemos estado viendo nuestra serie de héroes, que por cierto ya va a terminar esta serie en este mes. Vamos a comenzar una nueva serie el próximo mes de agosto, y en los devocionales vamos a comenzar una nueva serie que se va a llamar Retos. Así se llama la serie. En la mañana en los devocionales, y en la noche vamos a comenzar una serie que yo le he puesto 12. Así se llama la serie. Así es que vamos ya terminando esta serie de héroes, y ya hemos visto, mis hermanos, que existen héroes, que hemos sido bombardeados a través de los medios acerca de los héroes, los superhéroes, y ya pararon un poquito de hacer películas de esto, pero fuimos bombardeados con mucho de esto: el Capitán América, Superman, Batman. Y vimos todo esto en lo cual hemos estado escuchando a través del cine, de todo esto que nosotros vivimos. Pero también hay héroes que no necesitan capa, héroes que no necesitan superpoderes, entre nosotros puede haber también héroes, como también hubo en la Biblia héroes. Y no solamente esos héroes que a nosotros nos enseñaron de niños, como David, como Daniel, nos los presentaron como superhéroes, y realmente fueron héroes, pero hay otro tipo de héroes que no necesitamos superpoderes, simplemente ser usados por Dios, y entonces podemos nosotros entonces ser héroes. Hoy yo le puse así: el héroe maestro. ¿Quién será el héroe maestro? Jesús. ¿Otra opción de quién será el héroe maestro? ¿Esdras? Bueno, Esdras. ¿Alguien más tiene una idea? Pablo, también. Muy buena sugerencia. Bueno, yo les voy a decir quién era el héroe maestro: José. Y no, obviamente no hay fotos de ese tiempo, así es que yo dije, bueno, le voy a dar gusto a las hermanas que vean caras bonitas ahí, rostros llamativos, ¿verdad? Pero yo sé que dicen, es muy guapo el cuate, pero mi esposa está mejor. Eso. Así debe ser. Bueno, pues este es José, pero no el José que ustedes están pensando. Este hombre se llama José, pero allá en Hechos capítulo 4, versículo 36, vemos quién es este José. ¿Ya lo encontraron? 4:36. Dice: entonces José, y luego ¿qué dice? A quien los apóstoles llamaban, ¿quién? Bernabé. Nosotros también lo hemos conocido como Bernabé, pero su nombre es José, y dice el versículo que es José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, le pusieron Bernabé. Y luego dice ahí entre paréntesis que traducido es hijo de consolación. Así es que Bernabé significa hijo de consolación. Me gusta ese muñequito, dice: me estás diciendo que mamá no es tu verdadero nombre. Entonces es igual con José: me estás diciendo que tu verdadero nombre no es Bernabé, es José. Pero es interesante que, y me hizo pensar que, imagínense, ¿desde cuándo ya existe esto de los sobrenombres? Que serían lo que nosotros conocemos hoy como apodos, ¿no? Como apodos. Ahora, a diferencia de los apodos de ese tiempo, estos apodos, digamos, estos sobrenombres o estos cambios de nombre, como Jesús le cambió el nombre a Pedro, como a Jacobo y Juan, ¿cómo les llamaban ellos? Hijos del trueno. Y ahora encontramos a Bernabé, que le llaman hijo de consolación, como un sobrenombre. A diferencia de nuestros apodos, este sobrenombre es bonito. A diferencia de los apodos que usamos hoy, o los sobrenombres que usamos hoy, que regularmente en nuestra cultura y los sobrenombres tienen que ver con defectos físicos, ¿no? Así es, los sobrenombres que ponemos hoy tienen que ver con defectos físicos, o como burla, o porque se parece a algo chistoso, y esa es nuestra cultura. Así lo hacemos. ¿Quién de ustedes no tuvo un sobrenombre? Creo que todos hemos tenido un sobrenombre. Y si tú crees que no, probablemente nunca lo sabrás. A mí me llamaron y ahora yo digo qué envidia. Qué envidia, porque en la escuela yo era el más bajito, siempre era el primero de la fila. Entonces me pusieron la pulga. Y ahora resulta que Messi le decían la pulga. Entonces dije, ¿por qué hasta ahora lo sé? Pero a mí me pusieron la pulga, porque era el primerito. Ese sobrenombre lo tuve. Si los cuento en confianza, hermanos, por favor, no. Solo es historia, la estoy contando. No lo usen después en contra mía. Pero cuando ya pasé al básico, cambió mi sobrenombre, porque cambié de escuela también, cambié de sección. Entonces, ahí me pusieron el gato, por los ojos. Pero eso es bonito porque las muchachas me decían gatito, no el gato. Pero era más por los ojos, me pusieron el gato. Así me pusieron. Y luego cuando pasé a la carrera en la universidad, me pusieron otro sobrenombre. Y mi sobrenombre era La Mole. ¿Conocen ustedes a La Mole? Es el hombre de piedra. Ese era La Mole en ese tiempo de los cuatro fantásticos. Entonces, así me pusieron La Mole. Pero no era por lo fuerte, hermanos. Ojalá yo hubiera sido porque me decían La Mole, porque estaba yo bien cuadrado, ¿va? Y ponchado, decimos en México. No, era porque yo sufrí mucho de acné y tenía la cara como La Mole, sinceramente. Y así me pusieron, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo no son bonitos los sobrenombres, los apodos. Aunque hay que reconocer que de repente a uno les queda, pero exacto, ¿verdad? Y hay que reconocer que algunos de los que estamos aquí somos buenos para poner los sobrenombres. Pero en este caso encontramos el sobrenombre de José, que es Bernabé, hijo de consolación. Y conozco a algunos por ahí que son buenísimos para eso. Seguramente esto nos refleja el carácter bondadoso y dadivoso de José. Por eso le pusieron así, por alguna razón. Encontramos probablemente hijo de consolación, una persona bondadosa, dadivosa. Se nota en el versículo en el que estamos leyendo, ahí versículo 36. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya vamos entendiendo un poquito el sobrenombre de Bernabé. Un hombre bondadoso, amable. Ahorita vamos a ver otra descripción que hacen de él. Pero al parecer por lo que me dice el versículo, parece que es una persona que no le cuesta desprenderse de sus cosas. ¿Conocen gente así? Que no le cuesta. Yo conocí un hermano que hasta me dio pena porque yo a veces me gustan y a veces se los digo a los hermanos, qué bonita tu chumpa, qué bonita tu camisa, porque me gusta. Pero un día me encontré un hermano que le dije, qué bonita su corbata, hermano. Se la quitó, ten, es tuya. No, hermano, no es tuya. Se la quitó. Y a veces uno no espera de la gente eso. Presiento que Bernabé era así, un hombre dadivoso. Vio la necesidad, vendió lo que tenía y lo trajo a los pies de los apóstoles. Hijo de consolación. Probablemente había una. Lo dio para llenar la necesidad de alguien. No sé, pero encontramos a Bernabé, a José, llamado Bernabé, un hombre bondadoso y dadivoso. Por eso el sobrenombre, porque creo que tenía que ver con su carácter, a lo mismo que los hijos del trueno. Por algo les decían los hijos del trueno. Probablemente estallaban, eran de mecha corta, decimos hoy. No sé. Y lo vimos en su ocasión, ¿se acuerdan cuando vimos a Juan? ¿Cómo respondía Juan? Y por eso le llamaban hijo del trueno. Señor, ¿y este qué? ¿Quieres que pidamos que caiga fuego para que los queme? Tranquilo, Juan. Ahora encontramos a Bernabé, llamado hijo de consolación, un hombre bondadoso y dadivoso, que son muy difíciles de encontrar hoy, digo yo. No que no haya, pero es difícil tal vez encontrar una persona así. Ahora, ¿cómo lo describe Juan? Juan lo describe como un hombre bueno. Busqué este rostro porque para mí refleja una persona buena. Juan lo describe como un hombre bueno. Vamos allá, Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24. ¿Qué dice Juan de Bernabé? Dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ok, ¿cómo describe Juan a Bernabé? Dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, es muy general esto, entonces nos quedamos, yo digo que me quedo con una duda. ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es un hombre de fe? Y aquí es a donde quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo podríamos describir a una persona así? Y vamos por partes, vamos por partes. ¿Cómo describirían ustedes una persona que es buena? Que ustedes puedan decir, él es bueno. ¿Qué verían en esa persona para decir, él es bueno? Su carácter. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría ser el carácter de una persona para llegar a decir, qué bueno es? Afable, dadivoso. Todavía son palabras, pero si podemos buscar formas de cómo. Ah, busca el beneficio de algo o alguien. Pensemos que una persona buena buscando el beneficio de alguien es cede lugar, por ejemplo. Le ayuda económicamente, es una persona buena, ajá. Comprensivo. Ajá, tal vez sea un hermano que está en problemas, viene y lo apoya, pues lo comprende, lo consuela, ¿verdad? Una persona buena, ajá. Ajá, se compadece de las personas, es misericordioso, ajá. Ah, lo que tiene lo comparte, ajá. ¿Qué más podríamos decir que una persona es buena? Sirve a los demás, ajá. Es una persona que se pone a ayudar, ¿verdad? Hermano, le ayudo, se pone, es bueno, está dispuesto. Ajá, ok, vamos con el segundo. ¿Cómo podríamos decir que una persona es llena del Espíritu Santo? Que tú digas, esa persona es controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué acciones podríamos decir de una persona así? Tal vez una persona llena del Espíritu Santo puede controlarse. Alguien le hace algo y en lugar de responder, tal vez esa persona que dice, tranquilo, tal vez puede controlar su carácter. Puede ser llena del Espíritu Santo controlando su carácter. Aunque a veces hay que usar. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y enfrentó precisamente a Pedro. A veces confundimos, no pensemos que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se deja, porque a veces confundimos esto, que se deja, que le hagan, no, yo creo que no es así. Bueno, pero veamos, ¿qué otra cosa podríamos decir, otra descripción de una persona que está llena del Espíritu? ¿Por qué no vamos al fruto? Es amorosa, es alegre. Recuerden, amor, gozo, es alegre, a pesar de que las circunstancias, es alegre porque el gozo viene del Señor. Es pacífico, que actúa de acuerdo a los frutos del Espíritu. Ajá. Es paciente, dice el fruto del Espíritu, es paciente. Podemos ver una persona llena del Espíritu, paciente. Es benigno, bondadoso. Creo que podemos entonces notar una persona. Ahora, vamos al tercero. ¿Cómo podríamos describir una persona que es de fe? La hermana dijo, da a otra persona sabiendo que Dios le va a proveer. Eso es un hombre de fe. ¿Qué otra característica podríamos decir de alguien que es lleno de fe? ¿Cómo podríamos describir a alguien que sea un hombre de fe? Que le cree a Dios. ¿Cómo? Que todo está bajo su control. Hay que creer en Dios. Y a veces no hay que pelear. Peleamos con Dios o buscamos nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y hay cosas de las cuales, hermanos, a veces no sabemos de qué Él nos está librando. Yo recuerdo cuando regresamos, vinimos aquí por primera vez a Guatemala. Al siguiente año, había pasado ya un año, queríamos ir a México y estaban los papeles de mis hijos metidos en migración y era todo un rollo. Entonces yo empecé a mover, que si nos prestaban los pasaportes, que sí los damos, pero es multa. Era un rollo. Yo estuve insistiendo para que fuéramos de vacaciones a la casa, ¿verdad? Pero yo veía que no, yo veía que las puertas no se abrían. Hasta que dije, tengo que creer en Dios. Yo no sé de qué Dios nos va a librar y tal vez yo estoy insistiendo, queriendo hacer mi voluntad. Y entonces platicamos como familia, yo les dije, ya no voy a insistir. Si es la voluntad de Dios, ay sí, Dios tiene que hacer algo. La delegada ahí en migración me va a hablar y decirme, aquí están los pasaportes, usted puede salir. Dije, yo ya no voy a insistir. Tal vez yo estoy insistiendo en algo que realmente Dios no quiere. Y tenemos que creerle que Él probablemente nos está protegiendo de algo que nosotros tal vez nunca vamos a saber. Tal vez ese es un acto de fe, de creer en Dios en esos momentos. Hermanos, a veces nosotros vemos esta descripción, bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, ¡ah, qué bárbaro, qué hombre! Pero a veces, si no lo entendemos bien, a veces nosotros decimos, tal vez yo no entro en esa categoría porque no soy lleno. Pero ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser un hombre de fe? Entonces, por eso que buscaba con ustedes, ¿qué es esto? Busquemos juntos, ¿qué acciones se hace una persona llena del Espíritu Santo? ¿Qué acciones hace un hombre bueno o una mujer buena? ¿Qué acciones hace un hombre de fe? Porque se oye bonito. Y encontramos aquí a Bernabé dando. Encontramos más adelante ahorita a Bernabé ayudando, defendiendo. Ahorita lo vamos a ver, defendiendo. Eso le hacía ser un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vamos a ver algunas acciones de Bernabé. Bernabé también era considerado un hombre un hombre que veía que venía en otros lo que probablemente que venía en una persona lo que otros tal vez no veían. Era un hombre, entonces yo le puse ahí que era un hombre descubridor de talentos. Y lo encontramos ahí con el apóstol Pablo. Ahí vayan a Hechos capítulo 9, versículo 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando el apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y entonces, ¿quién entra? Bernabé. Entonces entra Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino y les cuenta cómo Saulo fue llamado por el Señor. Yo no sé cómo los discípulos o los apóstoles aquí, los discípulos lo rechazaban. Tal vez ya le hacían bullying a Pablo, qué sé yo, le tenían miedo. Ah. Pero entra Bernabé porque Bernabé puede ver en él lo que otros no están viendo. Y lo toma y lo trae. Intercede por él. ¡Qué hombre! Esa es una acción buena. Esa es una acción de un hombre que está lleno del Espíritu, confía, sabe, puede ver que sí, Pablo ha sido llamado por el Señor. Es una acción de un hombre de fe. Intercede por Saulo. Miren, no, yo lo traigo. Por la buena reputación que Bernabé tenía como un hijo de consolación, sirve para que Pablo entonces pueda ser aceptado entre los demás. Otro ejemplo de esto lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasó con Juan Marcos? Recuerdan, ¿no? Más adelante lo vemos. ¿Qué pasó con Juan Marcos, con su pariente? Llegó un momento en que discutieron. Pablo decía, no, no me sirve. Vamos, ven, pero déjalo. Ya nos traicionó. ¿Qué hizo Bernabé? Bernabé vio en Juan Marcos que algo que Pablo no veía. Bernabé veía potencial en Juan Marcos y Bernabé dijo, solo hay que moldearlo, solo hay que ayudarlo, y eso es lo que él hizo con él. Tanto que también viene más adelante, Pablo al final lo llama. Pero encontramos entonces un hombre que ve lo que otros no ven en las personas. Encontramos también en Bernabé un líder, pero al parecer, mis hermanos, un líder no de puesto. Es un líder no de puesto. Es más bien un líder, siervo y maestro. Vamos a Hechos capítulo 13. Y dice en el capítulo 20. Perdón. Ah, no. 13, perdón. Hechos capítulo 13, en el primer versículo dice: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y qué, maestros. ¿Y quién aparece ahí? Bernabé. Aparece Bernabé como profeta, maestro. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, hasta el final. ¿Qué hacían estos? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo. Entonces encontramos a Bernabé como un líder, como un siervo, como un maestro, un hombre, digo yo, y le puse aquí, un hombre polifacético. Juega varios papeles. Hombre, líder, siervo, maestro, y todavía falta. Ahorita les voy a enseñar todavía lo que falta de Bernabé. Pero yo digo que Bernabé era un líder, pero no de puesto. Era un líder que yo creo le costaba un poquito más influenciar. Porque si nosotros vemos los pasajes ahí a partir de capítulo 13, aparece primero Bernabé y hasta el final Pablo. Y en otros versículos aparece Bernabé y Pablo, pero de repente cambia, en el capítulo 15 cambia. Ahora aparece Pablo en lugar de Bernabé. Y eso dice algo del carácter de los dos. Pablo parece entonces que era un hombre que él sí se levantaba. Bernabé parece que por su carácter, llamado hijo de consolación, era más de los que dejaba. Era más de los que decía que él pase. Pero eso no le quitaba ser líder, hermanos. No era un líder de puesto, pero seguía siendo un líder, seguía siendo un maestro, como lo vemos en este capítulo. Encontramos algo más del apóstol de Bernabé. También era un líder, no le quitaba el puesto, o sea, el puesto no lo hacía líder, él era líder, influenciaba, influyó en la vida de Pablo de alguna manera, influyó en la vida de Juan Marcos. Era un líder, influenciaba, enseñaba. Puse esa imagen, ¿verdad? Porque hoy muchos jovencitos lo ven como líder, quieren ser como él. Y no tiene un puesto. Conocemos otro tipo de líderes, ¿verdad? Los presidentes que están en un puesto, qué sé yo. O los pastores, digamos, ocupan un puesto. Pero no se necesita un puesto para ser líder. Él no tiene un puesto. Sin embargo, solo como lo ven jugar por su acción, él influye. Miren hasta dónde llega la influencia, que los chiquillos quieren ser como él. Y se ponen su playera y dice Messi. Quieren ser como él. Eso es ser líder. Una persona que influye. Y Bernabé era un líder. Influía. También Bernabé era un misionero, por eso es que era un hombre polifacético, un hombre misionero. Ahí en Hechos capítulo 13, como ya lo vimos, dice que ministrando estos al Señor, versículo 2, y ayunando dijo, apartadme a Bernabé, dijo el Espíritu Santo, y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué? Y los despidieron. Misionero. Bernabé resultó ser maestro, líder misionero. Pero encontramos una parte donde él muestra su debilidad. Y yo digo que a veces la pasividad que él tenía de alguna manera no le ayudó. Vamos a Gálatas capítulo 2. Pablo enfrentando a Pedro, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar lo que él estaba haciendo. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que ¿quién? Que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero podemos verlo. Primero es Bernabé y Pablo, el carácter fuerte y el carácter un poco pasivo de Bernabé hizo que Pablo pasara al puesto de líder y Bernabé quedara abajo. Pero parece ser que lo mismo estamos viendo aquí. Pedro es un hombre también de carácter, de carácter, pero está haciendo las cosas malas, y en esa pasividad, digamos, en esa parte pasiva de Bernabé, es influenciado y es ganado a caer con ellos. Ahora, me hace pensar otra cosa aquí. Pablo se había peleado con Bernabé. Yo no sé también en ese momento cómo Pablo veía a Bernabé. Yo no sé cómo lo veía. Tal vez por ese enojo que habían tenido, había algo ahí con Pablo. Pero encontramos aquí a Bernabé siendo de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Tal vez Bernabé también no tenía culpa, ¿sí? Entró con el grupo. Interesante. A veces la demasiada pasividad a veces no sirve porque es arrastrado. Pero encontramos también a Bernabé como un hombre de convicción. Le llevó a defender su posición cuando discutió con Pablo. Ahí es donde yo encuentro una como incongruencia entre Bernabé. ¿Cómo ahí fue arrastrado por Pedro, pero en esta parte discutió con Pablo? ¿Cómo ahí pudo y en lo otro no? Porque encuentro a Bernabé discutiendo con Pablo, defendiendo su posición de que Juan era bueno, y tal fue su defensa que terminaron separándose. Terminaron separándose y Bernabé yéndose por su camino, llevándose a Juan. Creo que, yo me atrevo a decir, hermanos, que creo que así somos la mayoría de nosotros, y no debemos de juzgar demasiado a Bernabé. Pues así somos. Hay cosas que las defendemos con mucho, pero hay que reconocer que hay cosas en las que nos dejamos arrastrar, o a veces es tan sutil la forma que no nos damos cuenta cómo nosotros somos arrastrados por la influencia. Yo pienso en Bernabé, hermanos, y a veces pienso en mí mismo, y a veces así soy. Esa es la verdad, así soy. A veces defiendo, pero también a veces inconscientemente uno se arrastra, no se deja llevar. Puedo de alguna manera comprender a Bernabé, un hombre con muchas facetas. En Hechos capítulo 15, versículo 39, es la última vez que se menciona a Bernabé. Dice: pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. En Hechos es la última vez que aparece Bernabé. Después aparece en Gálatas, mencionado por Pablo, cuando vemos ahí, cuando es arrastrado por la hipocresía de ellos. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, encontramos la última mención de Bernabé, pero Pablo utiliza, solo menciona a Bernabé como tomándolo como ejemplo. Pero de ahí de Bernabé no se sabe más. Incluso la tradición, así como la tradición habla de la muerte de los apóstoles, igual con Bernabé, no saben realmente dónde terminó, ni cómo terminó Bernabé. Interesante entonces, así en estos pocos minutos, la historia de Bernabé, lo que él hacía, cómo lo describieron, cómo fue líder, cómo fue en su humanidad también débil, como muchos de nosotros. Tuvo su parte débil. Y yo quiero preguntarles hoy, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Así como la de Bernabé, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la nuestra? ¿Qué podrían decir de nosotros? ¿No se les ha ocurrido de repente a ustedes escribir su biografía? A mí se me antoja de repente decir, voy a escribir mi biografía. Pero después me doy cuenta de algunas cosas y digo, ay no, mejor no, da vergüenza. Porque uno reconoce que hay partes en la vida en que uno es débil. Y si uno va a escribir su biografía, pues uno tiene que poner las dos partes, tanto las buenas como las malas. Pero hermanos, al fin de cuentas, uno va escribiendo su propia historia. Y quiero llevarte a esto. Si tu historia pudiera ser leída, ¿qué crees que dirían de ti? Ah, fulano de tal, me llama. Era bueno. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de fe. A mí me ha tocado estar en velorios, hermanos, donde a veces uno llega y digo, ¿qué digo? Y a veces he conocido tan profundo a la persona que falleció que en verdad uno se para, ¿qué digo? Hubo un ejercicio hace tiempo de escribe cómo te gustaría que escribieran en tu lápida. No como el chiste que dice, aquí yace y yace bien, ¿no? ¿Cómo crees que te deberían de describir? Yo creo que en la lápida de Bernabé aparecería eso, un hombre bueno, lleno del Espíritu, hombre de fe. ¿Cómo pondrían en tu lápida? Había una lápida que decía, Señor, recíbela con el mismo gozo con el que yo te la mando, decía. Entre esas lápidas graciosas, ¿verdad? Ay, ojalá y esas lápidas en verdad no existan. ¿Qué podrían decir de nosotros? Nosotros estamos escribiendo de alguna forma nuestra historia. Bueno, entonces quiero llevarles esto. Tal vez es tiempo de reescribir nuestra historia para pensar. Tal vez es tiempo de reescribir nuestra historia. ¿Cómo quiero que me recuerden mis hijos? ¿Qué me gustaría que ellos dijeran de mí? Que cuando yo me muera, en verdad lloren, porque me voy, porque me fui. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el funeral del hermano Rolando Echeverría? Creo que la mayoría, ¿no? Estuvo en. Interesante cómo fue el título, ¿verdad? Buen padre, buen hijo, buen esposo, buen padre. Así fue, ahí se llevó ese tema en el funeral. ¿Cómo nos gustaría que fuera el nuestro? Yo digo, tal vez sería bueno, igual, buen hijo, buen padre, buen esposo, buen maestro, buen hermano, buen trabajador. Si tu vida hoy no está siendo así, tal vez es tiempo de arreglar nuestra vida. Buscar al Señor para que nuestra vida sea reescrita a partir de aquí en adelante. La otra pregunta que tengo para ustedes para pensar: ¿qué estás haciendo por la obra de Dios? Bernabé hizo, trabajó con las personas, trabajó con Juan Marcos, trabajó con el apóstol, fue misionero, actuó, sirvió al Señor. Entonces viene la pregunta: ¿qué estamos nosotros haciendo hoy por la obra de Dios? Viene otra pregunta, igual que como hizo Bernabé: ¿estás preparando a alguien para que sirva a Dios? ¿Está en nuestras manos la vida de alguien para animarlo a seguir? Y yo pienso un poquito aquí en los GPS, hermanos. Que en los GPS tenemos un problemita. Y el problemita es que, ay, es que yo no quiero. O sea, sí que me cuiden, pero yo no quiero cuidar a nadie. Ese es nuestro deber. Es nuestro deber de tener a mi cargo a alguien a quien yo cuide, a quien yo disipule, a quien yo anime. Es nuestro deber como hijos de Dios, hermanos. La Biblia lo dice muchas veces: animaos unos a otros, consolaos unos a otros, ámense unos a otros. Y el GPS es una forma en que yo puedo animar a otro, permitirme entrar en su vida para poder ayudarle, conocer sus debilidades, sus defectos, vivir con él sus alegrías también, apoyarle en momentos difíciles. Pero creo que todavía tenemos el mal concepto de, para eso está el pastor. Yo digo que no, hermanos. Para eso estamos como iglesia, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y porque la Biblia nos enseña que tenemos que velar por otros. Y es cierto, no podemos velar por la vida de todos. Pero si cada uno de nosotros está velando por la vida de otro, hermanos, en verdad creo que la iglesia sería otra. Si yo acepto tener a mi cargo a alguien a quien cuidar, a alguien a quien echarle la mano. Quiero animarles, hermanos. Quiero animarles. Que seamos Bernabés. Que seamos hijos de consolación. Ese que está al lado, consolando, animando, apoyando. Y no solamente recibiendo. No solamente esperando que alguien me pregunte a mí cómo estoy. Eso es bueno, pero también yo estoy haciendo esto con los demás. Y ahí encontramos entonces esta parte del problema. Es que no quiero, es que no puedo, es que no, a mí no me enseñaron. No necesitas esto, solo necesitas tener el amor por la otra persona, la preocupación por la otra persona. Eso es lo que necesitas. Y eso Dios ya te lo dio. Eso Dios ya te lo dio. Y la misma Biblia dice que así como Dios nos ha consolado a nosotros, entonces nosotros también consolamos a otros. Y aquí entonces quiero decir, hermanos, que también nada es por casualidad, hermanos. Nada es por casualidad. Déjenme decirles esto. En esta historia, como les estoy hablando ahorita, en esta historia, ¿cuántas cosas hay en tu propia historia? ¿Cuántas cosas en tu historia has sufrido? Puedes pensarlas hasta ahorita en tu vida. ¿Cuántas cosas has pasado en la vida? ¿Qué has sufrido? Todos, creo, y aquí pido, ¿todos tenemos experiencia en la vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Nada es por casualidad, hermano. esto que Dios ha permitido que tú pases en tu vida, que tú hayas tomado como experiencia, como aprendizaje en tu vida, es para que tú vayas con otro y lo entiendas. Y yo puedo casi asegurarte, mi hermano, que esa persona que tú puedes consolar y ayudar, tú ya lo pasaste. Puedo asegurarte, lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en mi propia vida. Hermanos, cuando fui pastor en México, vi situaciones que hasta la fecha no se han repetido. Pero me ha tocado ver situaciones que, hermanos, yo a veces en oración yo le decía a Dios, ¿por qué yo tengo que ver esto? Yo decía, ¿por qué tengo que ver esto? Y les contaba no hace mucho a algunos hermanos que la peor vivencia que he tenido como pastor es una llamada que me hicieron. Salí, estaba yo estudiando en el seminario de Puebla, salí del seminario, para ya era pastor, fui a ver esta familia, iba en el camino manejando, ¿quién será? Solo me dijeron que había llegado al hospital y que alguien había muerto, yo no sabía quién era, yo iba en el camino pensando, ¿quién será? ¿Qué habrá pasado? Y cuando yo llegué al hospital, entro al hospital, y eso es raro y yo creo que es de Dios, porque el policía me vio y me dijo, alto, ¿a dónde va? Le dije, mire, acaban de traer a alguien que murió. ¿Quién es usted? Soy el pastor. Me dijo, pase. Eso no hacen en los hospitales, pero me dijo, pase. Así que yo entré. Y todavía en mi mente, no sé qué voy a ver. Y entonces cuando entro y abro la puerta donde estaban, veo quién es. Una hermana de la iglesia, muy joven ella, muy joven, mojada de toda la ropa. Se acercó para decirme, Josué, ¿por qué? Esa fue la primera pregunta. Entonces volteo y están sus hermanas rodeando la plancha y está el bebé, un bebé. El bebé de esta hermana está muerto. Se había ahogado en una cubeta que tenía para suavizar la ropa. El bebé, que apenas había aprendido a caminar, se asomó en la cubeta, le ganó el peso y se fue. No se había dado cuenta, la mamá hasta que se dio cuenta lo sacó de la cubeta y corrió al hospital, ni siquiera llamó a ambulancia, corrió al hospital. Y vienen las tías y vienen ellas y me preguntan ¿por qué? ¿Por qué, Josué? ¿Por qué? Me decía. Yo no tenía la respuesta, esa es la verdad. Hermanos, cuando yo regreso a casa y veo a mi esposa que me vio entrar, me puse a llorar. De ese tipo de cosas y otras, yo me preguntaba, ¿por qué Dios me permites ver esto? Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Pero hermanos, uno se da cuenta que Dios le va preparando. Dios le va preparando para algo más adelante. Hermanos, tu historia, Dios ha permitido cosas en tu historia para que tú puedas ayudar a otros. No te niegues a ser usado por el Señor. Si el Señor te cambiara el nombre, ¿cómo te diría? Josué el despiadado. Porque no quiere hacer nada, no quiere ayudar a nadie, no le importa que el otro sufra. No sé. ¿No sería mejor un apodo como el de José? Bernabé, un hombre de consolación, que ayudaba al necesitado, que veía lo que otros no veían, que salió de misionero por la pasión por las personas, que defendió a Juan Marcos cuando lo tenía que defender, que tenía sus debilidades como todos nosotros. Dejémonos usar por el Señor, hermanos. En verdad, dejémonos usar por el Señor. Y entremos a esta red donde yo también puedo cuidar a otro. Donde yo puedo cuidar a otro. Es tiempo de aceptar a otro. ¿Cuántos años más de experiencia necesitas? No, hermano, es tiempo de dar el siguiente paso y poder decir, yo también quiero cuidar a otros, también quiero discipular a otros. Animémonos, hermanos. Dios puede usarnos grandemente. Y en ese sentido, podemos nosotros ser héroes que no necesitan capa, pero sí podemos ser héroes si nosotros dejamos un buen impacto y un buen recuerdo de impacto en las vidas de otras personas. Terminemos con una oración y después vemos los anuncios. Señor, gracias. Yo quiero decirte hoy, Señor, y quisiera que mis hermanos se unieran conmigo esta noche. Gracias por nuestra historia, Señor. Gracias por permitirnos nacer donde nacimos. No todos tuvimos la misma infancia. Algunos una infancia más complicada que otros. Algunos no vieron a sus padres, probablemente. Algunos sufrieron abusos, maltratos en su niñez. No sé cómo ha sido nuestra adolescencia. Ha sido diferente de los que estamos aquí, cada uno ha sido diferente en la adolescencia. Aprendimos cosas probablemente en la calle, no por nuestros padres. Y tal vez me atrevo a decir hoy, Señor, que nuestra historia como adolescentes y jóvenes, los que ya pasamos por ahí, creo que tú nos has librado de muchas cosas. Gracias, Señor. Gracias. Porque tal vez estaríamos muertos. Yo no sé, mismo, Señor, si yo incluso debería estar aquí. Pero por tu misericordia, Señor, porque has sido bueno con nosotros, gracias. Pero hoy, Señor, queremos poner nuestra vida a tu disposición, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra experiencia, Señor. Úsanos. Hay hermanos que necesitan de nuestras palabras, de nuestro ánimo, de nuestros brazos, de nuestras manos, para abrazarles, animarles. Ayúdanos a ser como Bernabé, hombre piadoso, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Esos queremos ser nosotros también, Señor. Hombres y mujeres buenas, que apoyan, que ayudan, que consuelan, que exhortan también. Y saber, Señor, que aún en nuestras debilidades, aún en nuestras fallas, como Bernabé también las tuvo, aún así tú puedes seguirnos usando. Úsanos, Señor, por favor. Que seamos este grupo que estamos aquí, de los que animan, de los que apoyan a quienes lo necesitan. Gracias por nuestra historia, una vez más, Señor, gracias por lo que ha pasado en nuestra vida. Gracias. Queremos usar esa historia. Y si hay cosas que en nuestra historia hoy estamos escribiendo mal, yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a reescribir nuestra historia, a cambiar las cosas que hemos estado haciendo mal, que hoy las hagamos bien. Que no he estado haciendo bien esto, hoy quiero hacerlo bien, Señor. No sé cuántos años me quedan más de vivir, pero a partir de hoy quiero, Señor, que mi vida cambie para que pueda terminar bien, para que cuando al morir en verdad a los demás les duela que me voy. Bendice las vidas de mis hermanos. No sé cuál es la vida de mis hermanos ahorita, ni las necesidades. No sé qué cosas ellos tienen que reescribir en su vida, pero te pido por favor que les ayudes. ¿Hay alguien esta noche que tiene necesidad en su vida, hermanos? Ponte de pie, déjame orar por ti. No sé cuáles son tus necesidades, no sé qué cosas tienes que cambiar de tu vida. Tal vez hay aquí en esta noche, hermanos, gente que ha estado sufriendo por su pasado. El Señor quiere consolarte esta noche, quiere animarte. ¿Hay alguien? Ponte de pie, hermano. Permíteme orar por ti. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Ponte de pie, hermano. Veo tu mano. Ponte de pie, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Pastor Ronnie, ¿quieres por favor acompañar al hermano que está de pie? Por favor. Pastor Werner, ¿quieres acompañar a mi hermano que está puesto de pie? Somos familia, hermanos. Estamos para apoyarnos, para ayudarnos y en oración. ¿Alguien más, hermano? Ponte de pie. Y alguien habrá que pueda echarte la mano, abrazarte, orar contigo y apoyarte. ¿No hay nadie más? Señor, conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Conoces nuestras necesidades. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que llenes nuestras necesidades. Tal vez tenemos necesidades emocionales, Señor. Llena esa necesidad que tenemos. Tal vez tenemos necesidad espiritual, Señor, llena esa necesidad. Tal vez tenemos necesidades físicas, económicas. Te pido por favor que esta noche pongas la solución, que proveas de alguna manera esa necesidad. Porque eres bueno. Y porque todo lo que pasa, Señor, en nuestras vidas, yo sé que lo vas a usar para bien más adelante. Estamos aprendiendo, estamos siendo discipulados por ti a través de la vida. Pero con el propósito de buscarte, pero también con el propósito de que esa experiencia pueda ayudarnos a apoyar a otros más adelante en sus vidas. Gracias, Señor. Llena las necesidades de mis hermanos que están ahí puestos de pie y que mis pastores, mis amigos pastores están ayudándoles. Y para los que no están de pie, que tienen una necesidad ahí, que no la muestran, que no la es, tú la conoces y te pido que esta noche pongas paz en su corazón. Ánimo en su corazón. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Bernabé, que fue un hombre como cualquiera de nosotros, con virtudes y con defectos como nosotros. Un hombre que tú usaste y que su nombre aparece en la Biblia. Lo mismo puedes hacer con nosotros, Señor. Lo mismo puedes hacer con nosotros. Usarnos. Úsanos, por favor. Aquí está nuestra vida. Aquí están nuestros talentos. Aquí está lo que tenemos. Es tuyo, Señor. Úsanos para el bien de otros, para el bien de nuestra propia iglesia, de nuestros propios hermanos. Úsanos grandemente, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso nombre. En ese nombre te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.